dispositivo de seguridad para evitar conflictos raciales. Esta medianoche, la Guardia Civil ha tenido que efectuar cargas contra un grupo de magrebíes después de que estos comenzaran a lanzarles botellas después de montar una barricada improvisada con contenedores. Todo esto después de que los imanes de la localidad hubiesen pedido a estos jóvenes que se quedaran en casa para evitar nuevos disturbios. En el mediodía de COPE, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha expresado que considera necesario un aumento de la seguridad en el municipio, algo que llevan pidiendo un tiempo.
Somos conscientes, todos los pachequeros y el ayuntamiento también, y yo como alcalde, de que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, ¿no? Y de ahí que se lleve tantos años pidiendo por parte del ayuntamiento incrementar la dotación de la Guardia Civil para complementarlo con nuestra policía local e intentar controlar esa delincuencia, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios.
El primer edil también ha hecho un llamamiento para que dejen de acudir gente a los conflictos, y es que tanto grupos de inmigrantes como de personas crispadas siguen llegando a la localidad para tratar de participar en los enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad también acusan la falta de efectivos, Juan Baño.
Controles policiales y cinturones de cierre en torno a Torre Pacheco. Hoy se suman otros 45 guardias civiles. Para prevenir el delito en el día a día faltan agentes. Juan García Montalbán, Guardia Civil de AUGC.
Apenas salen patrullas de seguridad ciudadana, apenas tenemos para cubrir una patrulla por turno en el cuartel de la Guardia Civil de Torre Pacheco. Hay veces es necesario reforzarlo con una patrulla de los Alcázares o de San Javier, porque carecemos del personal suficiente, de esas patrullas que el ciudadano ve por la calle.
Agresiones como las del pasado jueves son una excepción. Aún así, aumenta la criminalidad como aumenta la población.
Lógicamente, a mayor población, mayor número de delitos. La población magrebí ha crecido de una manera desmesurada en la población. Y, lógicamente, muchos de los detenidos que hacemos son de origen magrebí, chavales jóvenes, principalmente, no son sus padres que vinieron a trabajar en las labores agrícolas, españoles, por supuesto.
Nuevas detenciones y notificaciones para sanción irán llegando a los nuevos identificados en próximos días.
Aunque por el momento la cifra de detenidos asciende a 10 personas. La última de estas detenciones, la del autor de la agresión al hombre de 68 años que comenzó toda la espiral de violencia. Ha sido localizado en Rentería, en el País Vasco, cuando trataba de escapar de España por la frontera de Irún. Mientras tanto, los partidos políticos siguen tratando de sacar rédito electoral con la crispación de la gente. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado a Vox de ser el culpable de todo esto por alentar a lo que califica de grupos de ultraderecha a acudir a Torre Pacheco para ejercer violencia racial. Por su parte, el líder de la formación verde, Santiago Abascal, pone el foco en la política migratoria del gobierno.
Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean dos marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cuando está a punto de cumplirse una semana de la eliminación del Real Madrid del Mundial de Clubes, el Club Blanco comienza la reestructuración de la plantilla. Juan Envid.
La primera llegada para reforzar la defensa de los blancos es Álvaro Carreras. El lateral zurdo llega del Benfica por 50 millones tras una temporada en la que se ha hecho un nombre tanto en la Liga Portuguesa como en Europa. Además, el Madrid también sigue pendiente de la operación salidas. Ayer se presentó a Luka Modric como nuevo jugador del Milán. Llevará el 14 con los rossoneri y Jesús Vallejo jugará el próximo curso en segunda división con el Albacete Balompié. Y en el resto del mercado español, el Valencia vende a su mejor defensa la pasada campaña, Cristian Mosquera, que se marcha al Arsenal por 15 millones más 5 en variables, y el Barça vende al centrocampista Pablo Torre al Mallorca, aunque se guarda una futura opción de recompra.
Gracias, Juan. 2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE cada madrugada desde la 1:30 y hasta las 6 de martes a sábado, y también los lunes de 4 a 6 de la madrugada. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Herrera en COPE y fijarnos mientras tanto en historias humanas, historias reales que en cualquier parte del mundo se están sucediendo y que aquí, como le hacemos la cobra a la política, pues siempre merece la pena que conozcamos cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate esta historia en la que esta pasada primavera o esta primavera, AENA, pues ha restringido el acceso nocturno a las terminales del aeropuerto de Barajas para evitar que personas sin hogar duerman allí. Esto ha sido noticia desde hace un montón de días, ¿no? Claro, esta medida va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, horario puramente de ponedores. Muchos ahora mismo, pues, aún logran entrar antes del cierre, mientras que unas 70 personas pues se han trasladado a dormir en los parkings y también en los bancos del exterior. Bueno, pues aquí hay historias reales, historias de personas, historias con nombre y apellidos, y las hemos conocido y las estamos conociendo. Por ejemplo, en COPE, aquí COPE ha conocido a Salva Méndez, un joven de 28 años que dormía en Barajas desde el año 2023. Estamos en el 25, tras haber perdido todo por la pandemia. Aquí Salva era DJ, era pinchadiscos y también era productor, pero su vida cambió drásticamente. Al escuchar su historia, Fernando Fernández, un empresario asturiano, le ofreció trabajo, le ofreció alojamiento y también le ofreció manutención en su hotel de Picos de Europa. Bueno, pues Fernando ha explicado que a él también le ayudaron en su día y por eso decidió tenerlo y tenderle la mano sin dudar.
Yo le estoy dando trabajo. Le estoy dando las mismas condiciones de trabajo que tienen los que van a ser sus compañeros. Si todos echáramos una manica de vez en cuando, pues a lo mejor no teníamos tanto problema.
Bueno, Fernando ha sido, desde luego, un ángel de la guarda para Salva. Lo cierto es que hay muchos repartidos por toda España que se dedican a darle una segunda oportunidad a los que lo han perdido todo. Y en Valencia, por ejemplo, está Ángel, se llama Mateo. Este ángel se llama Mateo Blay. La muerte de dos jóvenes sin techo en el portal de su casa, una fría noche de invierno, pues le hizo abrir los ojos. Y a partir de ese momento comenzó a repartir sacos de dormir entre todos los indigentes de su ciudad. Pero, claro, pronto se dio cuenta de que esto no era suficiente. Y por eso decidió poner en marcha una iniciativa llamada Flores Solidarias, que da trabajo a decenas y decenas de empleados, todos con un pasado común, que es haber vivido en la calle. Bueno, pues Laura es una de ellas. Estuvo muchos años encadenando contratos temporales que no le daban para vivir. Y gracias al Ayuntamiento de Valencia conoció este proyecto y también comenzó una nueva vida.
Me ha cambiado mucho la vida. El no tener un trabajo fijo y no saber si vas a poder salir adelante, tener una vivienda propia, pues cambia mucho porque tienes ya una estabilidad más o menos y ya te lo quitas de la cabeza esa preocupación.
Claro, Laura ha ganado en tranquilidad y encima pues hace un trabajo que le gusta.
Me gusta mucho este trabajo, es muy, muy gratificante trabajar con las flores y aquí estamos todos haciendo piña, el equipo, todos muy contentos, nos gusta mucho, aprendemos mucho, aparte del trabajo nos enseñan un oficio y puedes tener vistas hacia un futuro y puedo ver un futuro mejor.
Claro, un futuro bastante mejor y te entiendo perfectamente, Laura. Es que Laura ahora mismo, claro, tiene por delante un futuro prometedor y si lo tiene así es gracias a Mateo Blay. Mateo Blay es el gran impulsor de Flores Solidarias. La muerte de esos jóvenes le marcó muchísimo. Claro, al día siguiente decidió de algún modo que tenía que ayudar a toda esa gente.
Porque la solución era tan fácil como regalarles o darles un saco de dormir. Entonces era bastante... Me indignó mucho, la verdad. No hace falta ser muy creativo para hacer esto. Entonces al día siguiente me fui a Decathlon, al Corte Inglés, compré todos los sacos que pude y los repartí. Y así estuve 10 años.
Tras ver que los sacos no eran suficientes, habló con una persona del ayuntamiento que le explicó que estaba muy bien, que otros repartían comida, pero claro, realmente no se estaba solucionando el problema. Había que ir más allá, había que proporcionarles un trabajo y también había que devolverles su dignidad.
El problema para esta gente era recobrar su dignidad y eso solamente lo daba el trabajo. Pero posiblemente sea el colectivo de España o del mundo que más difícil tenga ser contratado. Claro, acaban de trabajar y ¿dónde van? A la calle otra vez. Entonces, ahí pues bueno, llega la pandemia, dejo de repartir sacos y se me ocurre crear este proyecto de crear una floristería online donde, bueno, en los días señalados, el Día de la Madre, el Día de Todos los Santos, los enamorados, etcétera, o un cumpleaños, poder regalar un ramo de flores confeccionado por esta gente desde estamos en Mercado Valencia y pero aquello se paraliza, llega la pandemia, se paraliza y bueno, y de casualidad pues, con mi amigo Arturo Grau le comento la idea, le encanta y gracias a él pues la retomamos entre los dos y aquí estamos.
Aquí Mateo asegura que en cuanto contactó con estas personas se sintió como ellos, ¿no? Sintió la obligación de hacer algo más y no darles por perdidos. Y esto es lo que pensó durante y sobre todo después de que desde el ayuntamiento le contaran que las personas que están 2 años en la calle se vuelven irrecuperables. Claro, tras esta charla tuvo claro que debía actuar de inmediato.
Lo que más sufren es hambre, frío, miedo, que lo que no. Gracias a Laura me comprendí, porque un día me dice, gracias a vosotros me siento querida otra vez. Y yo, claro, ya no es que le estamos dando trabajo, estamos devolviéndoles este sentimiento necesario que necesita todo ser humano.
La dignidad.
¿Y quién de nosotros, cualquiera de nosotros, ha tenido esa sensación? Yo creo que casi nadie, porque todos, bueno, te puedes separar, pero tienes amigos, tienes hijos, siempre tienes a alguien, pero esta gente que está en la calle, llega un momento en que dices, es que nadie me quiere, nadie me mira. Y entonces, por eso, a los 2 años, se vuelve, para evitar ese sufrimiento, beben, se vuelven locos o cogen un perrito para tener un vínculo emocional, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos dando, yo no lo sabía, sinceramente, estamos dando más que trabajo, estamos dando, pues, devolviéndoles ese vínculo, el ser querido, vamos.
Aquí Mateo lo que nos está explicando es el perfil de la gente que llega a Flores Solidarias. Es el mismo ayuntamiento el que selecciona quién puede aprovechar mejor esta nueva oportunidad.
Un contrato permanente y nosotros no seleccionamos, no tenemos capacidad técnica para seleccionar las personas. Es el Ayuntamiento de Valencia junto con una ONG valenciana especializada en toda esta gente. Tenemos a Tina y ellos seleccionan a las personas que creen pueden aprovechar la oportunidad y nos las derivan. Nosotros simplemente las contratamos, claro. Les formamos y ya está.
Claro, es que de dar sacos a proporcionar un trabajo hay un trecho, ¿eh? Mateo, con su iniciativa Flores Solidarias, está ayudando a los sin techo a recuperar su vida y también su dignidad. Y esto es muy importante. Esto yo creo que es todo un ejemplo. La muerte de 2 jóvenes en su portal le llevó a plantearse y sobre todo a replantearse pues el cómo poder ayudar a estas personas y también su proyecto, ¿no? Que hoy es todo un ejemplo para muchos. Con lo cual, Flores Solidarias, buen trabajo, gracias por lo que hacéis por la sociedad y lo más importante, para los más vulnerables.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 15 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quiles y vamos a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Vamos, que aún nos queda un ratito a tu vera. Llevamos desde la 1:30, pues nada, ahora un ratito más. Y de momento, para tampoco atosigarte con todo el contenido que tenemos preparado para esta madrugada, nuestra querida Ruth Gálvez, que la tengo aquí también a mi lado. Buenas noches,
Buenas
Ruth.
Buenas noches, Ana.
Nos vas a contar que tenemos hasta las 3. De momento hasta las 3.
Efectivamente, ese es mi cometido.
Pues cuéntanos.
Venga, pues lo primero que vamos a hacer es escuchar a Sol Rodríguez. Es profesora de inglés, pero una profesora muy especial. Porque, bueno, en sus clases hace una cosa, bueno, acude a clase con una mesa de mezcla. Uh-huh. Esta teacher DJ encandila a todos sus alumnos.
Ay,
y vamos, a mí me hubiera encantado tenerla, seguro.
Y tanto.
Y si tenemos tiempo, también intentaremos repasar esas noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo y también nos encanta.
Claro que sí. También a esta hora nos sueles traer el tiempo.
La previsión.
¿Qué vamos a tener este martes?
Bueno, pues para este martes tendremos un tiempo estable, así que fenomenal en gran parte del país. Y alcanzarán, esto ya no creo que guste mucho, porque alcanzarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y por encima de los 35 estará en el sur peninsular. Por su parte, en el norte, el área cantábrica, el Alto Ebro y la Norte Ibérica, permanecerán los cielos cubiertos y se espera alguna lluvia débil y dispersa, aunque tendiendo a menos y desapareciendo a lo largo del día. Por la tarde, eso sí, se desarrollarán nubes de evolución en montañas del cuadrante nordeste y del sureste, con probables chubascos en el Pirineo. En cuanto a Canarias, en la primera mitad del día se darán cielos nubosos con calima y habrá un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas del interior. Se alcanzarán 35 en la cuenca de Tejeda, el oeste de Gran Canaria y en zonas de interior de la mitad sur de Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León y zonas de Aragón. Los termómetros llegarán a marcar en varios puntos del país 28 grados en Málaga, 27 en Barcelona, 17 en Burgos o 29 en Palma de Mallorca. Y la única comunidad que estará en alerta naranja será Andalucía. Esto es a las altas temperaturas que van a tener este 15 de julio, llegando en Córdoba a 41 grados de máxima o 40 en Jaén.
Vamos, que llegamos al Ecuador de julio con un poco como empezamos, sí. Con calor, calor y más calor. Y eso sí, cielos despejados,
sí,
en general.
Efectivamente.
Genial. Gracias, Ruth. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo nos lo puedes contar? ¿Cómo puedes entrar en directo con nosotros? Pues es muy sencillo, solo tienes que llamar al 950 60 06, que es el teléfono gratuito del programa, y ya hay muchos de vosotros que lo habéis hecho y por eso ya tienen diploma de ponedor.
Buenas noches, encantado de hablar contigo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Es la primera vez que llamas a este programa?
Pues te voy a ser honesto, te conocí en el 2015. Vamos, que haces un programa enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué bien queda eso de Elías, buenos días, ¿verdad?
¿Verdad? Hay rima y todo.
Eres panadero, ¿eh?
Panadero.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy cerca de Arnogay, en Galicia. Soy transportista. Pues
sí. Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia.
Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo hay unas 150 personas trabajando aquí.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo. Gracias a Dios. Y acabo de terminar con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, háganse el favor de no quitarse los zapatos. ¿Tienes? Están esperando a que tú se lo digas para que se los quite.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950 60 06. Ese es el número que tienes que marcar si quieres hablar con nosotros en directo. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y ya 18, 1 y 18 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Pues estamos hablando en nuestro temazo sobre nuestros antepasados, ¿no? Porque parece que eso está de moda, hacerse un test de ADN para saber qué ha sido
para
de nuestro...
descubrir de dónde venimos.
Efectivamente, así que nada, nos puedes dejar tus mensajes en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por tener encendida la radio en la madrugada y que nadie quiera estar solo. Aquí nos escuchan cientos de miles de personas, así que un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los ponedores que estáis al otro lado de la radio. Claro, tú nos escuchas porque lo que quieres es compañía y nosotros te acompañamos y te contamos historias. Historias como, por ejemplo, la de Sol. Ella es profesora de inglés, pero no te imagines a la típica teacher con su agenda y sus libros o con su tablet. No tiene nada que ver. Sol lleva a sus clases una mesa de mezclas como una auténtica profesional, que es lo que es. Si entramos, por ejemplo, en una de ellas, de sus clases, podremos escuchar algo así. Seguro que es imposible no moverse con esta marcha. Escucha un ejemplo de cómo se presenta esta profesora en sus clases. Grande, por favor. Sol Rodríguez está con nosotros, está poniendo las calles y claro, viendo esa marcha descomunal que tiene, pues le he buscado una sintonía acorde a la presentación. Ahí va la sintonía. Sol, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad!
Pues sí, ahí, nada más que pones Pop Up the Jam.
Pop Up the Jam de los Technotronic. Estamos en finales de los 80 o principios de los 90 aproximadamente. ¡Qué lujo poder escuchar tanta alegría cuando uno está impartiendo clases, eh!
Es que la idea es esa, es llevar y crear un ambiente positivo dentro del aula, ya que hay vida más allá del copia y traduce. Sí. Y la idea es eso, es crear un ambiente donde el alumnado participe de su propio aprendizaje. Y quieras o no, selecciono una batería de canciones que les haga vivirlo. En este caso suelo usar el house, la música electrónica, y muchas bases instrumentales, partes que son las partes que atraen al alumnado a aprender.
¿Por qué house?
Entonces,
¿por qué
usan
este tipo de música?
Pues mira, dentro de la electrónica, el house me parece uno de los géneros más ricos, quieras o no, tiene instrumentales, vocales, teclados, tienen de todo. Entonces, quieras o no, esa cultura musical es la que quiero que traspase traspasarla a las nuevas generaciones, porque sí, hay vida también más allá del reggaetón.
Muy bien, muy bien. Y sobre
entonces,
todo que es más,
sí,
más enriquecedor. Muchas veces las letras del reggaetón, ¿verdad, Sol? Son así, incluso hasta duras de escuchar para los que somos padres.
Sí, es que la cuestión es que como todo tiene una edad. Y cada edad tiene, los niños tienen que pasar por una etapa en la que sean ellos naturales y que no se vean influenciados por la vorágine de la sociedad, que todos tienen que seguir a, porque esto está en moda, ¿no? Hay más variedad, hay un Michael Jackson, hay muchísimos cantantes, mucha música y muchos géneros. Y un género no tiene que pisar a otro, ¿sabes qué?
No, claro, por supuesto. ¿Cuál es la reacción de los niños en la primera clase cuando de repente le das al play? ¿Cómo te miran? Claro, una profesora que ponga música, que les haga cantar, que la clase se convierta en una fiesta, ¿cómo reaccionan?
Pues la reacción, este curso, por ejemplo, que estoy de Gente Sonar TIC y es un rol que estoy ejerciendo, como maestra de inglés dentro del aula, para abrir boca de un tema, empezamos con música. Con música, con la letra del libro, le damos la vueltita y ellos mismos ya seleccionan la canción que le pega a esa letra. Claro. Ellos mismos escuchan la música y vamos probando. Entonces, de ese ensayo y error, dicen, ay, esta letra pega con esta. Los niños empiezan a bailar, que es lo que quiero yo, que se muevan, que participen, que olviden los miedos, el miedo al error, todo eso. Es la idea.
Sol, ¿tú también bailas o tú al ser profesora te cortas y estás ahí estática?
¿Qué va? Yo no tengo vergüenza ninguna. ¿Qué va?
Bueno.
¿Qué va? No tengo ninguna, pero ni de cantar, ni de bailar. Es más, este año he roto con mis miedos también, porque al final yo voy evolucionando junto con mi alumnado y voy descubriendo lo que necesitan, sus demandas y lo que yo puedo hacer para innovar dentro del aula. Entonces, yo también he roto con mis miedos y me he lanzado a cantar también, ¿sabes? Claro. Así que...
¡Qué maravilla! Cada vez es más completo. ¿Tú desde cuándo llevas aplicando esto en tus clases? ¿Desde el principio de tu carrera? ¿O de repente fue algo que surge así como poco a poco y dices, oye, pues voy asomando un poquito la patita por aquí, veo que la reacción es buena y va creciendo? No tengo ni idea.
Pues mira, desde que empecé a trabajar en una escuela infantil, en la escuela infantil Mafalda, como técnico superior de educación infantil, siempre he usado la música. Siempre dentro del aula para enseñar el idioma. Y después, ya cuando empecé a trabajar en la Consejería de Educación como docente de inglés, usaba la música, pero cuando lo del COVID, esa famosa época... que era todo como muy estático, lo que dices tú, estaba todo el mundo muy estático, había unas medidas, esto y lo otro, y yo veía que en el aula había una necesidad de movimiento, de que los niños sintieran que a pesar de lo que estaban pasando, se olvidaran de ese problema, y empecé con la mesa de mezclas, fui con un profesor, con Luis Calero, me enseñó la mesa de mezclas y le dije, sería brutal usar esto dentro del aula con los peques.
Claro.
Pues así fue, y ya llevo cuatro años usando esta metodología dentro del aula.
Esto es tremendo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a las canciones de los Beatles, que yo creo que son una referencia en las clases de inglés. Yo no sé si alguna vez tú has recurrido a este tipo de canciones más tradicionales. Además, que los tipos de música que utilizas, ¿cuáles son? Aparte del house que nos estás contando aquí en COPE.
Pues mira, sí, también suelo usar diversos artistas, Bruno Mars también me encanta. O sea, artistas de renombre, pero que también trabajan las letras, que al final ellos lo trabajan de una forma natural y se les va quedando esas estructuras, ¿sabes? Que de forma inconsciente la adquieren y dicen, pues mira, pues vaya, entiendo lo que me está diciendo, y también con soporte visual. Yo uso también soporte visual, ¿sabes? Que ellos relacionen lo que están aprendiendo visualmente, como decirte, como una imagen. Ellos ven una imagen, si es at the supermarket, ¿no?
Claro.
Pues entonces se ve la imagen del supermercado. Entonces aparece como una serie de imágenes que ellos relacionan la canción con esa imagen. Todo es un ambiente de aprendizaje. Fantástico.
No, desde luego. Claro, y además en estos temas, Sol, yo no sé si tú encuentras toda la gramática y todo el vocabulario que necesitas, o lo que haces es que lo adaptas, lo vas cambiando en función del interés de tus alumnos.
Lo adapto, sí. Voy adaptando.
Qué bueno.
Lo voy adaptando porque es más, bueno. Creé una serie de canciones a disposición del profesorado y del alumnado, donde le doy la vueltita a esas canciones de Richmond con las que colaboro yo colaboro con ellos y les digo, le quiero dar una vueltita, y yo, pues venga. Entonces he hecho la maqueta, la producción base, la maqueta es mía, con mi voz y con la letra de ellos. y todo eso está en Spotify, en YouTube, a disposición. Es un recurso para los docentes, para el alumnado, todo el que quiera puede acceder a él, porque la idea es esa, que llevar el aprendizaje del inglés más allá del copia y traduce.
Me gusta cómo nos lo estás contando aquí en la radio, porque transmites alegría y esa alegría te la transmiten a ti tus alumnos, con lo cual tu método está funcionando. ¿Las clases dónde las impartes?
Pues mira, llevaba 3 años trabajando en el CEO Motor Grande en Puerto Rico, que es un centro de educación obligatoria, y este año, como te comenté anteriormente, estoy de agente de Zonal TIC implementando los planes digitales del centro y haciendo buenas prácticas para que los docentes, en un momento determinado, les digo, ¿quieren hacer unas buenas prácticas dentro del aula con el alumnado para que vean este recurso cómo es? La sorpresa, sorpresa y no tan sorpresa, es que los profesores y el alumnado responden positivamente. Alumnos con los que no he trabajado se involucran, profesores que se ven motivados a aprender. Es plantar una semillita para que todo esto vaya más allá, porque al final es que el aprendizaje sea significativo.
Qué interesante, por favor. ¿Qué es lo que te dice el resto de profesores del departamento y de otras asignaturas? ¿No se ha animado ninguno a seguirte, a involucrarse, a hacer un bolo contigo y, oye, decir, oye, pues esta clase la vamos a hacer entre dos profesores y que la gente vaya aprendiendo tu método?
Bueno, es más, en algunos vídeos, si mira, siempre meto a algún docente porque a mí me gusta que participe todo el mundo en mi aula. Siempre me encanta que participe porque al final es eso, es que se sientan bien y como se sienten cómodos participan. Es raro el docente que no pasa y entra, y sí, me lo han comentado docentes de alemán, me lo han comentado docentes de otras asignaturas y de forma transversal se trabajan muchos factores porque piensa que estamos trabajando de forma activa dentro del aula, se está moviendo el alumnado participa. Y sí, me lo han comentado e incluso me voy con la satisfacción de que los profesores tienen ganas de aprender este tipo de metodología para llevarlo al aula, que no quiero que se quede en mi aula, ¿vale? Al final, en definitiva, se trata de favorecer la motivación a través de diferentes recursos, de conectar con lo que realmente les mueve y que los niños aprendan con ganas.
No, desde luego, por favor. Y también lo que disfrutarán ellos. Esto es alucinante. Los padres, ¿qué dicen? Porque igual te tachan así un poco como de tarumba, ¿no? Que digan que esta profesora le gusta mucho la marcha.
Pues mira, los padres también, ¿qué quieres que te diga? Encantados, porque al final los niños llegan a casa contándoles, les cuentan lo que ha pasado en el aula, porque como tú, como padre, porque yo soy madre de 2 pequeñitos, te da una satisfacción saber que ellos al colegio van y descubren cosas nuevas, aprenden cosas nuevas, todo eso lo traen a casa, y cuando ellos expresan eso, pues los padres también les da una alegría porque dicen, cónchale, ¿sabes? Siempre las asignaturas, tú sabes que ahí está el hándicap de que si les cuesta, que es, pero también estamos hablando de que a través del DUA tenemos que llegar a todo el alumnado usando nuestras herramientas. Y yo soy feliz dentro del aula, como habrás notado, con la pasión con la que te cuento todo, es porque yo me gusta lo que hago.
No, desde luego, desde luego. Hombre, yo imagino que la cara del primer director o directora de un colegio al que le plantearas esta manera de dar clase tuvo que ser un poco especial, ¿no? ¿Te han puesto alguna vez algún tipo de problema desde los equipos docentes? Algo en que fuera inicialmente decir, oye, Sol, esto no se puede hacer. No sé, ¿cómo reaccionan?
Pues mira, te tengo que decir que estoy agradecida que en los centros en los que he trabajado, con los equipos directivos con los que he trabajado, he tenido la suerte de que me apoyan en la innovación. Y en este caso, en esto, la implementación dentro del aula con una mesa de mezclas, en este caso Pioneer DDJ400, por ponerte, que ya la pobre ya está descatalogada, yo se lo traslado al equipo directivo y me dicen, todo lo que sea innovación, genial, y piensa que yo estoy trabajando a la par todas las destrezas, ¿vale? Estoy trabajando writing, reading, o sea, esto es una herramienta más para implementar el aprendizaje, ¿sabes? No es que, porque hay mucha gente que está confusa porque dice, ella está todo el día cantando y baleando. No, esto es un apartado más. Se trabajan todas las destrezas dentro del aula y la destreza para abrir boca de un tema yo la hago así. Entonces, después trabajamos writing, reading, todo eso lo trabajamos. Trabajamos incluso con libros. ¿vale? Pero yo le he dado la vuelta porque quiero que se use de una manera distinta. Y ellos lo apoyan. A ver, todo lo que sea en pro del alumnado, los equipos directivos no te ponen pega. En el sentido de siempre, al final es un equipo. Un claustro es un equipo, el equipo directivo está ahí para apoyar, para motivar a los docentes también a que tengan la posibilidad de también hacer sus pinitos, ¿sabes?
No, no, desde luego, por favor. Porque claro, detrás de Sol como profe, está Sol como DJ. Se ve que esto ya lo tenías aprendido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que eres DJ, al menos aficionada? ¿De dónde viene, por ejemplo, esa rama profesional paralela? Y que, ojo, que el tema del DJ es algo que solamente da alegrías.
Pues mira, yo soy docente, lo primero docente, y después aprendí lo que es mezclar música, perdón. Y la verdad que me encanta. Es más, la primera sesión que tuve con Luis Calero me dijo, cómprate una mesa en la primera sesión, porque me dijo, ¿tienes oído? Digo, ay, gracias. Pues así fue que me tardó en llegar y estuve con una aplicación que es la que le suelo dejar a los docentes para que ellos, si quieren usarla, la puedan usar, una aplicación, la app DJ, y te da la posibilidad de mezclar música, te sale toda la disposición igual que la de una mesa de mezcla.
Sí.
E incluso puedes crear, yo porque la uso bastante, puedes crear hasta tus maquetitas y tus cosas y grabarlo. Y me encanta el mundo de la música. Yo soy una melómana empedernida, me encanta la música, y sobre todo usarla para dentro del aula, me encanta.
Esto es muy interesante, porque tú eres de las personas, de los DJs, de los profesores, que lo tuyo es una puesta en escena absoluta, ¿no? Porque cantas, porque bailas, porque te mueves, porque gesticulas como una DJ en toda regla. Yo no sé si tienes espectadores más allá de los alumnos de las clases, o se queda simplemente en el aula.
Sí, hago eventos, trabajo, he hecho eventos con MAU, he hecho eventos, por ejemplo, en centros que me dicen, mira, vamos a hacer una orla para los niños, perfecto, claro que sí, ¿sabes? Hago eventos más allá del aula, hago cosas puntuales, hago formaciones también, y después esto va más allá que Denis Ferrer, que es un DJ neoyorquino, en su día se puso en contacto conmigo, que fue el que trasladó esto a Defected Records, y ellos se comunican conmigo porque dicen, esto es brutal lo que tú estás haciendo dentro del aula.
Vale.
Y por como diciendo, es que al final es crear buenas vivencias y los niños cuando son felices aprenden de una manera natural.
Hombre, claro. Claro, porque tú, Sol, ¿conoces algún docente que esté utilizando esta misma metodología? ¿O has sido tú la que has abierto el camino y ahora ya empiezan a salir los que te van copiando?
Pues mira, la idea ya el año pasado en las jornadas STEAM del CEP de Las Palmas hice unos talleres con los docentes, salieron bastante contentos. Lo que pasa que es eso, piensa, a ver, yo soy una persona súper creativa. Vale, yo no me... Siempre le estoy dando vueltas a la cabeza de cómo hacer esto, cómo... O sea, me gusta la creatividad dentro del aula también. STEAM, la A es de arte. Entonces, me gusta crear y usar la tecnología. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que estabas comentando tú. No todos los centros son iguales. Entonces, yo entiendo también eso de... Me da un poquito de miedo de empezar, de arrancar. Entonces, con estas buenas prácticas dentro del aula, con el profesorado y con el alumnado in situ, la idea es romper esos miedos.
Claro, claro. No, y aparte que si estás viendo que está funcionando, pues que todo el mundo dice, oye, yo también quiero triunfar, ¿no? Dice, aunque tenga que copiar así y mirar de refilón a lo que hace Lau. Digo, Lau Sol, claro.
No, y a ver, es como lo que te dije antes, ¿sabes? Que... es compartir, yo estoy compartiendo estas metodologías, si quisiera que fuera algo exclusivo mío, con no decirlo ya tengo, pero es que yo lo quiero compartir porque veo que hay un resultado positivo desde el alumnado,
claro,
¿sabes? Y yo siempre me muevo en pro del alumnado, en pro de que al centro, el centro es nuestro segundo hogar, ¿vale? Pasamos mucho tiempo en el centro y pasamos en nuestra casa, en nuestra vida diaria, pero el centro es nuestro segundo hogar, y si no vamos con alegría o con una motivación, al final se vuelve algo monótono, que dices, claro, tú voy, no, O sea, claro, yo lo veo así, pero que es mi punto de vista, no, no pretendo que, ¿sabes? Yo ni me impongo ni quiero, yo lo que quiero es que dar a conocer que hay más metodología.
Sí, sí, sí.
Y que esta funciona.
Te entiendo perfectamente. Y del otro lado, aquí Sol, frente a los alumnos que aprenden mientras también te estás divirtiendo y ellos también se están divirtiendo, estás tú, que creo que también disfrutas un montón, porque un profesor, y lo sabes perfectamente, al igual que un DJ, cuando ve que la gente está disfrutando, también está disfrutando, con lo cual hay más conexión, más comunicación.
Efectivamente, ellos me miran y ellos imitan y ven. Esto es un reflejo, ¿vale? Es un acto reflejo. Yo veo que el que tengo delante está aprendiendo, se lo está pasando bien, y yo me siento bien porque estoy consiguiendo que ellos aprendan también, ¿sabes? Entonces, yo como maestra de inglés, te digo, y como docente, siempre, a pesar de la mochila que tenemos todos, porque todos tenemos nuestras mochilas, y es una realidad, intento, porque yo sé que cada niño y cada alumno, cada alumna tiene su realidad también, ¿sabes?
Bueno.
Entonces, hay que ir con ese chip, o sea, esa es la mentalidad que yo tengo. Entrar al aula y, a pesar de qué tal, cada niño tiene la oportunidad y tiene el derecho a llegar al aprendizaje de la mejor manera.
Desde luego que sí. Es que tienen que ser unas clases tan divertidas que no creo que falten muchos alumnos, ¿eh? Yo creo que ahí, cuando te toca dar la clase a ti, nadie va a faltar a clase.
No. Ellos, es más, como haya una actividad que hay que ir a ver el cantajuegos o que hay que ir a ver una algo, que de repente vienen con una actividad, dice, pero es que teníamos clase de inglés. Es como...
Claro,
¿sabes?
Claro.
Como que no... Dice, es que íbamos a hacer... Porque también, aparte de las manualidades, trabajo mucho con manualidades, con las diferentes artes dentro del aula, ¿sabes?
Sí,
que uso el idioma como una herramienta para que ellos hagan sus productos.
Maravilloso, maravilloso. Sol, que me alegro un montón que se utilice la faceta de DJ para hacer cosas tan importantes, ni más ni menos que en un aula. Me parece brutal. Que todo lo que sea impartir clase en torno a la música y lanzar los contenidos para que los chavales aprendan, yo creo que es súper importante. Te reconozco lo que haces porque creo que lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias, muchas gracias. No, la verdad que esto, la visibilidad que se le está dando a esto es brutal. Estamos súper contentos porque al final esto es un equipo y todos nos complementamos, y yo voy de la parte esta y estoy súper agradecida por esta visibilidad.
Correcto, pues ahora, como estamos en la radio, yo tengo una mesa de mezclas, estoy poniendo de fondo la sintonía que le estoy poniendo a esta charla en Poniendo las Calles aquí en COPE. Si te parece, Sol, dime eso de música arriba y directamente en nuestra técnico lo va a subir como si estuvieses en directo en tu clase.
¡Música arriba!
¡Qué bueno! Sol, un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo, chao.
Gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, hablando de profesorado y de música. ¿Se puede ser más feliz?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Diferentes programas de la cadena COPE que tenemos el gusto de compartir con los ponedores. Por ejemplo, ¿es posible que un chico que vive en un piso tutelado acabe estudiando la carrera de matemáticas? Bueno, pues en fin de semana, Tadeo Morín relata su increíble historia de superación a nuestra compañera Cristina López Slistin y también a mi amiga Cristina López Slistin. Vamos a recuperarlo.
Recientemente escuchamos una historia fabulosa de un chaval con una adolescencia bien difícil porque tuvo que salir de casa por una crisis familiar en Córdoba, y entrar en un centro de acogida. Es sabido que estos centros están llenos de gente pues con muchas dificultades personales, bueno, que suele además meter la pata en muchos sentidos. En los centros de acogida se lucha contra embarazos prematuros, contra consumos, contra violencias, y en este entorno nada ventajoso, Tadeo Morín no solamente se ha convertido en un excepcional estudiante, ha sacado una nota de bachillerato realmente llamativa, ha salido con matrícula de honor, sino que tras presentarse a la PAU, a la prueba universitaria, ha conseguido nada más y nada menos que un 13,478 sobre 14. Con eso va a cumplir su sueño de estudiar matemáticas. He de precisar que los chavales que están en los centros de acogida normalmente son lanzados a la calle con apenas 18 años. Esto es una de las grandes locuras del sistema español, porque con 18 años actualmente una persona es un niño y desde luego no tiene los recursos para pagarse la vida. Por lo tanto, el desafío, si no doble, era triple para Tadeo Morín, que al final, por su absoluto currículum destacado, ha conseguido que se le apoye y se le largue y se le prolongue la posibilidad de vivir en un piso tutelado. Es un ejemplo social extraordinario y me gustaría saludarlo aquí. Tadeo Morín, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Encantada de saludarte.
Sí, me gustaría hacer una puntualización, y es que a la mayoría de los chavales que están en centros de menores, cuando tienen un señor de 18 años, pues lo mandan a un piso de alta intensidad, donde pueden estar hasta los 19 normalmente, y con algunas pruebas pueden incluso llegar a los 20. Pero que aún así, con 19 años, todavía no tenemos la independencia económica para poder vivir solos muchas veces.
Exactamente. Bueno, el caso llamó tanto la atención de nuestros colaboradores que José Manuel Aguilar, profesor de la Universidad Loyola, que nos suele acompañar en este tramo del programa, dijo: yo a Tadeo lo tengo que entrevistar. Y aquí está José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, sí. Pues sí, además, he cumplido un deseo, y con vuestra ayuda también, y con un poquito de esfuerzo, pues he conseguido en conocer a Tadeo y traerlo al estudio, efectivamente.
¿Tu experiencia, Tadeo, en los centros de acogida, cómo ha sido?
A ver, pues la experiencia, en mi caso, que yo era una persona que soy bastante tímida muchas veces, y que aparte, yo, al contrario que el resto de mis compañeros, intento hacer una educación superior como una carrera, pues ha sido bastante complicada. La mayoría de las personas que están en centros de acogida, pues normalmente suelen optar por grados medios, grados superiores, porque así pueden conseguir un trabajo de forma rápida. Yo, sin embargo, fui el rarito. Y encima, como a veces hay problemas de conflictividad en los centros de acogida, o como a veces hay problemas debido a que todos tenemos un pasado bastante complicado y acarreamos bastante carga sobre nuestra mochila, pues lógicamente muchas veces, con este carácter cohibido que tengo, pues me ha supuesto algunos conflictos.
Claro. ¿Tú mantenías contacto con tu familia de origen?
Pues yo, cuando entré en el centro de acogida, a los 15 años, pues corté el contacto completamente con mi padre y con mi madre, aunque con mi hermana se lo seguía teniendo. A continuación, cuando me trasladaron al centro de protección de menores, que es cierto que en ese centro era muchísimo más tranquilito, pues corté también el contacto con mi hermana. Y recién a partir de los 17 y 18 años, pues pude restablecer el contacto con mi hermana y con mi madre, aunque con mi padre todavía no lo he retomado.
Claro, no, es un camino muy pedregoso, de ahí que Tadeo Morín sea realmente una referencia. José Manuel, ¿qué es lo que te llamaba más la atención?
Pues mira, lo que me ha llamado la atención era saber cómo alguien que está en una situación con estas dificultades, pero es que vamos a hablar de otras cosas que hemos estado hablando y hemos conocido, yo he conocido hablando con él, y es que estamos hablando de una persona que no comía todos los días tres veces, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de ciertas dificultades que pueden sonar incluso extrañas en el mundo contemporáneo, pero que quiere aspirar y no ser uno más, que no quiere estudiar un grado medio porque, lo que acaba de decir él, ¿no?, de así consigo un trabajo rápido, sino quiero unos estudios superiores, quiero algo más. Y lo que me he encontrado, y lo que me ha querido llamar la atención, y lo que quería preguntarle era qué había encontrado diferente, a qué se había agarrado, cuáles eran sus sueños, si eran sus sueños, sus aspiraciones, quién le ha ayudado, cuáles han sido sus modelos. Y eso es lo que a mí me interesa. Lo primero, reconocer el apoyo que ha tenido del instituto. Y si no, tú me corriges, Tadeo, que tú que estás aquí.
Son dos preguntas, profesores. Yo te ordeno. A ver, Tadeo, ¿qué es lo que te impulsó?
A ver, pues a mí en primer lugar, yo creo que de las cosas que más me ha impulsado ha sido igualarme con el resto de personas de mi clase. Yo desde siempre, desde que entré a primero de primaria, cuando empezaba a conversar con mis compañeros, pues claramente veía que nuestra situación era muy diferente y muchas veces no era capaz de conectar con ellos. Por ejemplo, muchas veces cuando la preocupación de mis compañeros es que me van a traer los Reyes Magos, pues mi preocupación es si voy a tener una, si va a haber una pelea en la casa, si va a haber una situación complicada, si voy a comer. Entonces, lógicamente, las diferencias eran muy grandes. Sin embargo, yo encontré un terreno en el que podía ser igual a mis compañeros, que era el terreno académico.
Bueno, impresionante, ¿eh? Es que sí. Me impresiona de verdad, porque es así, ¿no? De repente encuentras una luz, un lugar al que fijar la mirada en mitad de la dificultad. La primera pregunta era esta y la siguiente era la ayuda que siempre ha recibido del instituto, ¿verdad?
Yo cuando entré en el Ángel de Saavedra, que fue a partir de tercero de la ESO, pues yo recibí una ayuda tremenda por parte de esa institución. De hecho, siempre me apoyaron y siempre me estuvieron preguntando y siempre me estuvieron preocupando. Y de hecho, en este último año de segundo de bachillerato, que ha sido un año bastante complicado por este tema de que es muchísimo temario en un corto, en un corto periodo de tiempo, pues ellos siempre se han ofrecido a ayudarme, siempre han preguntado que se los podían hacer cualquier cosa. Y de hecho, actualmente, por ejemplo, he podido ir, por ejemplo, a un fantástico viaje de fin de curso a Lanzarote gracias a ellos, por ejemplo.
Que lo pagaron ellos.
Sí, sí, me fue becado.
José Manuel.
Yo te preguntaría, yo sí recuerdo, yo tuve modelos que me enseñaron en mi instituto, me enseñaron cosas. ¿Tú tienes algún modelo? ¿Algún modelo, algún profesor, alguna profesora que digas, tal profesora? Si quieres no digas el nombre, pero vamos, la profesora de historia, la profesora, el profesor de matemáticas, yo sí los tengo. ¿Tú los tienes?
A veces, indudablemente, los profesores del Ángel de Saavedra han supuesto un apoyo fundamental para mí. Pero así, un modelo de que yo diga, yo quiero seguir esto, o no sé qué, yo creo que las grandes figuras de la historia, bajo mi punto de vista.
¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
Yo soy un gran aficionado a la historia y, por ejemplo, yo cuando leí la biografía de Nikola Tesla, pues sí, a mí me resultó increíble, porque al final fue un niño serbio que consiguió entrar a la Universidad de Praga, después se consiguió ir a Estados Unidos, tuvo esas dificultades y se pudo levantar.
¡Qué bueno! Tesla como modelo. No, es que yo digo muchas veces, y esto vale para Tadeo Morín, que las personas que dan un salto de estas características constituyen para otros una verdadera esperanza. Ahora, Tadeo Morín, no es exactamente historia lo que quiere que estudiar. Cuéntanos.
Pues a mí me gustaría sobre todo formarme en lo que son matemáticas.
Toma ya.
Sí, venimos hablando del viaje, en el camino a llegar aquí al estudio de las matemáticas, y las matemáticas o las matemáticas básicas, o si no la inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, a ver, yo lo he comentado en varios sitios, pero no me molesta repetirlo, pero yo siempre he vivido en un terreno de bastante inestabilidad.
Claro.
Y también muchas veces, como yo siempre he sido muy competitivo en el ámbito académico, pues a mí el ámbito de las ciencias sociales no me gustaba muchas veces, pues el ámbito de la arbitrariedad. No me gusta este texto argumentativo porque no sé cuánto. Y a mí, por ejemplo, en el terreno de las matemáticas, los resultados son absolutos y son fijos. Ahí no hay tema de debate. Si tengo un problema bien, usted no me puede decir nada, por ejemplo.
Me encanta porque necesita seguridad. Claro, sí. Tú estás en un centro social y debates lo que ha ocurrido y los márgenes pues son muy arbitrarios. En cambio, la matemática, 4 más 4 son 8, verdaderamente. Quería preguntarle yo a Tadeo Morín si esta condición suya de un acendrado ánimo académico y esta convicción y esta determinación no le han generado en los centros de acogida animadversión, incluso pelusa, envidia, dificultades.
A ver, yo siempre en los centros de acogida y protección de menores en los que he estado, pues yo he sido una persona que he estado muy inhibido del resto. Es cierto que tenía comunicación con ellos, que me llevaba bien, pero yo era el típico que se metía en su cuarto y me dejaba tranquilo.
Era el raro.
Bastante. Pero aún así, yo, normalmente todos los compañeros con los que he estado, quitando aquellos con los que tuve bastantes problemas, que fueron los menos, yo siempre he tenido una buena relación con ellos porque yo era como la Wikipedia andante. De hecho, muchas veces cuando tenían discusiones, pues venían a mí y me decían, oye, Tadeo, ¿quién tiene razón? No sé cuánto. O me preguntan, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, oye, Tadeo, ¿qué probabilidad hay de que haya un apocalipsis zombie? Y yo digo, bastante poca, bastante poca.
Siempre
bueno,
viene
ahora
bien.
Estamos casi viendo uno. Oye, José Manuel, te toca.
Pues sí, yo quería preguntarte, mira, yo soy profesor, como te he comentado antes y ella también lo ha comentado, y hay veces que mis alumnos hablan de desánimo cuando necesitan, y sobre todo en los exámenes finales o cuando se hace ya un poco largo el curso y demás. Tú, cuando estás cansado, ¿qué te empuja? ¿Qué te empuja a seguir un poquito más adelante, a decir, bueno, tengo que sacar esta nota porque tú has enfrentado una nota que tenías un punto de corte muy alto? Entonces, ¿qué te empuja a ti?
A mí, sobre todo, lo que me ha empujado ha sido poder tener experiencias nuevas y poder seguir para adelante. En este aspecto, yo, por ejemplo, yo, gracias a todas estas pruebas que he tenido, he podido hacer dos Erasmus, uno a Estocolmo y otro a Finlandia, por ejemplo. Yo he podido vivir un montón de experiencias y yo, todo el esfuerzo que he hecho me ha conseguido crear una mejora en mi vida en muchísimos aspectos.
Claro.
Tanto a nivel, por ejemplo, material, lo que ha comentado antes José Manuel, de que, por ejemplo, de que ahora es cierto de que puedo llevar una alimentación muchísimo más sólida, de que puedo salir a la calle, de que no tengo un hogar conflictivo, por ejemplo. Son unas mejoras materiales bastante importantes, pero también yo soy una persona a la que le encanta aprender y que le encanta entender por qué son las cosas.
Entonces, te digo de verdad que el testimonio de Tareo, tenemos que dejarlo por mor del tiempo radiofónico, pero podríamos estar horas con él, muestra una cosa que decía mi suegra: la precisa tiene un pincho. A veces, es cierto, es un dicho andaluz que indica que a veces una situación de extrema debilidad, si la persona tiene una resiliencia y una determinación, puede ser un cohete hacia adelante. Deberíamos reflexionar sobre esto a la hora de educar a nuestros hijos y también para los centros de acogida, porque son terrenos de los que podían salir muchas fuerzas sociales importantes, grandes cerebros y grandes corazones. Tadeo Morín, adelante, de verdad eres un orgullo. Me alegro enormemente de haberte conocido y creo que muchos que te oyen hoy seguramente saldrán beneficiados.
Muchísimas gracias.
José Manuel.
Un abrazo, feliz sábado.
Un abrazo a los dos.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen prisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué. Tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento está. A correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 Horas.
las instituciones públicas, pues también hay una, como una incidencia más del invierno que el verano, pero es verdad que el cambio climático nos afecta a todos y, claro, afecta especialmente a los más pobres. Y con estas temperaturas, estar en la calle por la noche puede ser agradable, pero por el día más llevadero, por lo menos, efectivamente, pero durante el día es un auténtico infierno. Y entonces nosotros hemos abierto algún tipo de protocolo climático para ofrecer ese espacio para las personas, ese refugio durante el día.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El gobierno ha comenzado la semana en la que quiere recuperar el favor de sus socios llegando